Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia, como cada viernes a esta hora, en este último viernes del mes de octubre y en el tiempo que cada semana, como les decimos, cogemos el testigo de Juan Pablo Colmenarejo para comentar para ustedes, para analizar los principales temas, en este caso de la actualidad eclesial de estos últimos días, de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados y contertulios de esta noche, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto, si así lo desean, con nosotros, participar en nuestro programa a través de las redes sociales, que vamos a recordarles un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues tenemos tres canales diferentes. El primero es Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@COPE.es.
Muchas gracias, Belén. Esperamos ahí, si quieren, sus mensajes, sus llamadas. Y paso ya directamente a presentarles a nuestros compañeros tertulianos de esta noche aquí en los estudios de COPE Madrid. Laura, Daniele, bienvenidas. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Jesús de las Heras, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Alegre la noche.
Alegre la noche. Y vámonos hasta Málaga. Ana María Medina, buenas noches. Bienvenida.
Muy buenas noches.
Bienvenidos los tres a esta nueva edición de La Linterna, que vamos a comenzar con, si os parece, el capítulo de felicitaciones y nombramientos. Por comenzar, por buenas noticias, ¿por qué no? La semana pasada, el viernes pasado, dábamos la noticia y comentábamos el nombramiento del venezolano Arturo Sosa como nuevo superior general de la Compañía de Jesús, y esta semana... Esta semana tenemos a Fray Miguel Miró, que ha sido reelegido para 6 años más al frente de la Orden de los Agustinos Recoletos, y esta misma mañana el Papa Francisco, que ha nombrado al arzobispo de Valladolid, al presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Ricardo Blázquez, como nuevo miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y un nombramiento más, otra felicitación más, compañeros, el jueves se hacía público ayer mismo el nombramiento del nuevo obispo de Menorca. Se trata de Francisco Conesa, actual rector de la Basílica de Santa María de Elche. Pues antes de comentarlo, vamos a recordar sus primeras impresiones recogidas aquí en la cadena COPE.
Un sentimiento de sorpresa y de alegría, de una gran alegría, porque el episcopado pues es un don que nadie merece, ¿no? Y después, pues solo he pensado en tener una actitud de servicio respecto a todos los fieles de esa diócesis que ahora el Papa me encomienda. Estos días leíamos el sal de tu tierra de Abraham, pues así lo vivo yo. Hay un sal de tu tierra para servir en otra cosa. La Iglesia me pide servirla en esa isla y allí me voy a entregar en cuerpo y alma a ese servicio.
Bien, pues ahí está esa nueva diócesis que queda cubierta, aunque siguen otras pendientes.
Sí, el tono de voz, yo conozco a Francisco Conesa, fue muchos años, 16, vicario general
¿no?
de Orihuela, Alicante. Al oírle hablar dice uno, oye, es una buena persona. Bueno, pues esa es la impresión que yo tengo. Así que los menorquines, que son 92.000 habitantes la isla de Menorca, más los miles y miles de turistas, pues yo creo que tienen un buen nombramiento, van a tener en las próximas semanas un buen obispo. Fray Miguel Miró es tarraconense, el reelegido prior general de los Agustinos Recoletos, 6 años ya, y otros 6 que estuvo de vicario general. Además, los Agustinos Recoletos han decidido, como ya habéis informado en la COPE hoy, Faustino, el reestructurar sus provincias, 4 provincias. Y don Ricardo Blázquez, pues que el hombre no sabemos de dónde sacará tiempo
para tantas congregaciones,
para
¿no?
descansar un poco, porque ya es de 6, 4 congregaciones, doctrina de la fe, iglesias orientales,
economía,
vida consagrada, esta cuarta, la de hoy, la del culto divino y sacramentos, cultura, Pontificio Consejo de Cultura y economía. Así que bueno, pues va bien servido don Ricardo, pero con mucha alegría lo recibimos. Y quien también ha sido no nombrado, sino confirmado en esta misma congregación, es el obispo de León, don Julián López. Esta misma tarde han mandado la nota de prensa.
Bien, pues para eso le han nombrado un obispo auxiliar a don Ricardo López.
No, sí, además, don Ricardo es el hombre tranquilo, es un hombre tranquilo y seguro que puede con todo.
Ana, ¿cómo lo veis desde allí? Cuéntanos.
Bueno, yo recibiendo noticias de las distintas delegaciones de medios, ¿no? Con estos nombramientos, especialmente con el de Francisco Conesa como obispo de Menorca, ¿no? Pues me daba cuenta de lo queridísimo que es en la diócesis de Orihuela Alicante, ¿no? Uh-huh. Y eso me hacía pensar, digo, bueno, no es fácil que a uno lo quieran cuando lleva tantos años como vicario general. Yo creo que a cualquier cura párroco de nuestra parroquia, pues es muy fácil quererlo, pero cuando uno juega ese papel, ¿no? Y le cuesta, tiene también entre sus manos decisiones tan importantes, ¿no? En una diócesis, pues el que te quieran dice mucho de la persona. Como decía Jesús, tiene que ser una muy buena persona y yo creo que lo va a hacer muy bien seguramente en el obispado de Menorca. Y ese prior reelegido, ¿no? Fray Miguel Miró, repasando un poco su vida, su biografía, a mí me venía a la mente la imagen de ese nuevo santo que tenemos en la Iglesia española, que es San Manuel González, uh-huh. Porque una de sus tareas, de sus pilares de la del trabajo también de Fray Miguel, es la promoción y la formación de los sacerdotes y una intensificación de la vida espiritual. Así que a mí, obviamente, me ha recordado a ese que fue obispo de Málaga y que ya podemos decir que es santo, así que con muchísima alegría también por todos estos nombramientos.
Muy bien, que habéis celebrado muy especialmente. Pues, ¿os parece? Vamos a entrar...
Un apunte, el lema episcopal de los más originales que me he encontrado en estos ya muchos años es el que va a adoptar Conesa. Es una frase de San Pablo que en latín dice auditor auditor gaudi vestri, que podríamos traducir en por libre servidor colaborador para vuestra alegría o de vuestra alegría. Muy bonito.
Muy bonito, efectivamente. Muy bonito. Bien, pues con eso cerramos este capítulo para entrar directamente en un tema que ha tenido bastante repercusión en la prensa, en los medios de comunicación en estos días, y es ese documento Resurgendum cum Christo, creo que está así bien dicho, ¿no, Jesús? Más o menos.
Creo que sí.
El documento.
Laura, además es con Cristo.
Con Cristo.
Cristo.
No con Cristo, con Cristi, con Cristo.
Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de la sepultura de los difuntos y de la conservación de las cenizas en caso de cremación. Pues para recordar la doctrina de la Iglesia, por un lado, las razones doctrinales y pastorales que tiene la Iglesia para proponer preferentemente la sepultura de los cuerpos, y en segundo lugar, para recordar también las normas relativas a la conservación de las cenizas en caso de cremación. La Iglesia ha recordado que no está contra la cremación, pero que prefiere la inhumación. Y después, que si hay cremación, pues que las cenizas tienen que estar en unas circunstancias y en unos lugares concretos que vamos a comentar. Ha habido revuelo, pero es normal. Hacía tiempo que no se publicaba nada o no se recordaba, sobre todo la doctrina de la Iglesia o lo que piensa la Iglesia sobre estos temas.
Sí, al parecer, digamos, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe viene a dar respuesta a las inquietudes de muchas conferencias episcopales y, bueno, de gente que se ve que ha ido surgiendo la duda, ¿no? Aunque, bueno, que la respuesta que da la congregación ya es bastante parecida a un documento que surgió en 1963, donde la propia Iglesia decía que, bueno, que no era contraria a la cremación, ¿no? Y bueno, yo creo que este documento, lo más interesante de todo lo que viene a decirnos, es que debemos tratar a nuestros difuntos con toda la dignidad que merece cualquier hijo de Dios, ¿no? Y que el hecho de que tengan que los restos, ya sean sus cenizas o el cuerpo inhumado, significa que deben estar en lugares sagrados para que toda la comunidad cristiana pueda rezar por ellos, ¿no? Y que también sea una manera de que estén en un sitio para que todos les podamos recordar. Creo que ese es un poco el espíritu de este documento, que no aporta ninguna novedad, porque ya sabemos de hace muchísimos años cuál es más o menos,
sí,
la
novedad. Yo reconozco que no es grande, si queremos, la novedad fundamental viene por el rango. Un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobado y mandado publicar por el Papa, en este caso por Francisco, que hace referencia en su primer párrafo a un documento de 1963, cuando lo de las cremaciones era rara avis.
Sí, sí.
Ahora creo que anda en España en un 35-40%, un 35%.
De hecho, el primer horno crematorio que hubo en España se hizo, ¿no?, después, en la década de los 70, o sea, después uh-huh. del documento. Este.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, pues nada. Siempre hay países mucho más avanzados. Vamos a ver, el documento en cuestión, yo creo que nos plantea lo que ha dicho Laura como tema contextual, junto a una trivialización y banalización que se estaba empezando a producir en gran escala. Yo aluciné en colores, ya lo había oído en algún informativo y tal, pero la verdad que no me lo creía, hasta que lo he visto luego, posteriormente, anunciado en tanatorios, lo que el hecho de que
convertir
se hagan
las cenizas en
joyas. Vamos a ver si algo sobra en la casa de alguien que acaba de fallecer para sus hijos, sus hermanos, sus familiares a día de hoy. En el 99%, en el 90% de los casos son alianzas, son recuerdos que podemos considerar con el valor que sean de joyas, que además tienen un valor superior a sus quilates, que es el quilate del corazón y del afecto. Pero a mi manera de ver, la línea de fondo fundamental de este documento es evangelizar la muerte. Evangelizar la muerte, no desproveerla de su verdadera dimensión sobrenatural, cristológica o dirigida hacia Jesús. Y de hecho, por ello abunda el documento de la doctrina de la fe del pasado martes, hecho público el pasado martes, en la sepultura. Nos está recordando la sepultura de Cristo, que es a la vez el jardín de la resurrección. Por cierto, que por primera vez en la historia, en el Santo Sepulcro de Jerusalén, están trabajando en el Santo Sepulcro de manera arqueológica, por primera vez, con las técnicas más modernas. Pero bueno, cierro ese paréntesis, evangelizar la muerte. Y luego evitar dos extremos con los que se puede vivir la realidad de la muerte. Dicho todo ello, con el máximo respeto hacia todas las personas, porque no hay realidad en la vida más enigmática, más insondable, lo dice el Vaticano II, que la muerte. Y nada duele más que la muerte de los seres queridos. Y no lo sé si la propia muerte dolerá tanto como la de un ser querido, como puede ser un padre, una madre, un esposo o un hijo. Que no es mi caso, pero que imagino que tiene que ser terrorífico.
Hombre, Ana, la verdad es que sí que Jesús alucina en colores y los demás yo creo que también, porque se estaba llegando a un punto lo de por tierra, mar y aire. Unos desde el aire, otros en el mar, otros en la tierra, otros joyas. La verdad es que, bueno, poner las cosas en su sitio tampoco viene mal, ¿no?
No, yo creo que era un documento, o sea, es un documento muy necesario y que todos necesitábamos mucho. De hecho, cuando hemos visto el revuelo que se ha formado, porque es un tema que, claro, nos toca en lo más profundo de nuestra alma y nos toca temas muy delicados, ¿no? Todos tenemos cerca, pues como ha dicho Jesús, la muerte de un familiar cercano, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de cómo la gente ha reaccionado. A mí me ha sorprendido la cantidad de gente que conozco y que me ha dicho, no, pues sí, pues las cenizas de mi abuelo o de mi padre las esparcimos por tal sitio, ¿no? Y bueno, las cifras están ahí. Se nos dice, leía esta mañana yo, que el negocio de la muerte mueve en España 1.500 millones de euros al año, lo cual es una barbaridad. Es decir, por un lado hay una secularización de la sociedad, eso es obvio, y por el otro lado nos estamos comiendo, dejando comer por el consumismo. Nos están haciendo tragar con ruedas de molino también en el tema de la muerte. Y con este documento, claro, la exigencia que nos llega a nosotros y nuestra responsabilidad es, como decía Jesús y como decía Laura, ese volver a enseñar, la pedagogía que nos queda para recuperar y para recordar a la gente el respeto que debemos a nuestros difuntos, porque no podemos olvidar que vivos y muertos estamos unidos por el mismo espíritu, por la comunión de los santos, y que nuestro cuerpo, cuando fallezcamos, no es propiedad de la Iglesia, pero tampoco es propiedad de nuestras familias, porque somos hijos de Dios y, por lo tanto, a Él debemos regresar. Así que yo creo que no podemos olvidarnos de todo esto y caer en concepciones que lo último que quieren es sacarnos el dinero, me parece a mí.
Dignidad del cuerpo humano, recordad aquella teología del cuerpo humano que empezó a desarrollar a propósito de la misma Capilla Sixtina Juan Pablo II, incluso en la muerte, en el despojo de la muerte, en la fragilidad de la muerte, pero más incluso que en el cuerpo vivo y glorioso, en el cuerpo vivo y brillante, en un entierro también de cenizas, se inciensa sobre el cadáver, se esparce el agua bendita sobre él, se inclina reverentemente el ministro sagrado al acercarse a realizar estos ritos, se enciende la vela, signo o cirio, signo de Cristo crucificado, muerto y resucitado. Hay una obra de misericordia en el año de la misericordia que no podemos olvidar, y brevísimamente voy a contar su origen. Se llama enterrar a los difuntos. Hay otra que es rezar por vivos y difuntos. Pero quedémonos con la corporal o material, enterrar a los muertos. Esto nace en el medievo, donde los muertos estaban por las calles con todo el perdón, pero de manera gráfica para entendernos, como si fueran animalitos. Como si fueran animalitos. Y entonces nacen de una manera ya mucho más sistemática los cementerios. Son las iglesias las que primero se aprestan a realizar esta tarea. Y para que nuestros oyentes se sitúen perfectamente, dirán, oye, que sí, que es verdad, que en el pueblo...
Al lado siempre, de la ermita siempre hay un cementerio.
Y en el mismo templo, las abuelas siempre se ponían en el mismo sitio, porque eran las tumbas de los suyos. Es decir, es una obra de misericordia y de importancia capital también desde un punto de vista higiénico. Yo no voy a decir que no sea desde un punto de vista higiénico el tema de echar las cenizas al mar, pero, por ejemplo, datos que revisaba yo estos días, en Barcelona, en el último año, más de 14.000 urnas. Más de 14.000 urnas. De hecho, comentaba antes fuera de micrófono Laura, ¿verdad?, que hay una normativa de no poder esparcirlas a menos de 50 millas.
En el mar, sí.
En el mar. Uh-huh. Claro, y luego lo mismo puede ocurrir, y es lo que también aclara el documento en relación con el repartirlas en la naturaleza. Muchas veces se puede llevar a hacer por un carácter sentimental, este lugar le encantaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos negar que el cementerio, el camposanto que han llamado, donde están nuestros ancestros, donde está nuestra propia vida? Claro, ahí tenemos un tema que es muy delicado, que hay que tratar con mucho respeto a las personas, pero que yo creo que obedece una gran clave. No se nos puede olvidar evangelizar la muerte y esa realidad inmediata de la muerte, que es el enterramiento o la cremación. ¿Por qué la Iglesia? Y yo, por dejar el tema un pelín más, por mi parte, más claro, es más partidaria de la sepultura, de la inhumación. Lo dijimos antes, Cristo sepultado es una estación del Vía Crucis, y el jardín de la vida es a la vez el huerto del enterramiento. Y es una mirada a que la vida no se acaba, a que podemos tener, sí, un maravilloso, y estos días los estamos viendo, vísperas de todos los santos y de los fieles difuntos, espectáculos que se hacen en el mejor sentido de la palabra, musicales, en torno a un velatorio. Todo eso no es incompatible, siempre y cuando no falte lo principal, que es respeto profundo a ese cuerpo despojado, a ese cuerpo mancillado, machacado por la enfermedad, por la muerte, por un accidente, más incluso todavía que si se tratara de Mister España o de Miss Universo, porque es todavía más imagen del misterio central del cristianismo, Cristo muerto y resucitado.
Bueno, yo también trabajé esta semana sobre este documento, también descubrí algo que yo no conocía, ¿no? Y esta posibilidad que ofrecen muchas parroquias de tener columbarios donde las familias puedan dejar las cenizas de los difuntos, porque han sido el lugar donde han celebrado la misa, donde han ido a misa los domingos, ¿no? Y me pareció tan bonito, ¿no?, que ese sitio esté ahí para que cuando también la familia vaya pueda recordar, ¿no?, y pueda rezar con las personas. Bueno, es una cosa que en Argentina, por ejemplo, no existe y que me ha parecido también de destacar, ¿no?, que hay muchas parroquias en España que incluso ceden esos espacios de forma gratuita, ¿no?, como una parroquia en Madrid que es en las tablas.
Claro, estos días veía yo alguna fotografía con la correspondiente información de una bendición de un columbario de estas características, Laura, en Córdoba. Y precisamente también estos días, que yo creo que la información la dieron más que por este documento, que todavía no lo sabrían, por la víspera de los santos, el 10º aniversario de una iniciativa similar en una parroquia de Pamplona. En fin, hay mucho que hacer. Evidentemente en esto yo soy cura, y lo digo en primera persona, pues, que no nos mueva en absoluto ningún afán crematístico, por favor. Y estoy convencido de que no es ese, ni mucho menos, porque, como decía la amiga Ana, quien en todo caso se lleva la partida, pues son funerarias y toda la serie de
todo
complementos. Una misa, yo decía el año pasado, tal día como mañana o como pasado, una misa cuesta 8 euros, pero quien quiera una misa por un difunto, no me hace falta que me los pague, que me lo pida. Petición que digo en la radio, ante el medio millón de oyentes de La Linterna.
Hay que dar eso. Por supuesto, por supuesto. Bien, pues Yo creo que más o menos ha quedado claro y efectivamente hay que mantener esos lugares sagrados y esa referencia, porque es también una referencia física y geográfica para decir, quiero rezar por mis difuntos, pues sé dónde están localizados y dónde pueden encontrarlos.
Y luego, pues mira, en la casa, yo en la casa considero que la casa no es el lugar, a mi manera de ver, desde un análisis puramente psicológico. No soy psicólogo, pero bueno, por dos razones que también las apunta el documento pontificio, pero que yo creo que las hablábamos estos días entre nosotros sin antes de haber leído el documento. Primero, porque se puede banalizar la presencia de la urna con las cenizas y ser, con todo el respeto, por favor, cualquier oyente que se siente interpelado, si hay una palabra que moleste, perdón, pero puede pasar al final inadvertida la urna o puede ser un trasto más de la casa. Pido perdón si alguien se ofende. O por otra razón, que lo indica el documento pontificio, la superstición o la neurotización, el neurotizarnos.
Bien, nos vamos, dejamos este tema y nos vamos a, del que se va a hablar, por supuesto, porque estamos en la víspera de los difuntos y de todos los santos, pero, como digo, se volverá a hablar, pero tenemos más asuntos sobre la mesa de los que hablar. Por ejemplo, vamos a volver la vista un poco atrás al lunes, con dos noticias ese mismo día. Por un lado, la visita, prevista más o menos, del Papa Francisco a la Congregación General de la Compañía de Jesús, de su Compañía de Jesús, de la que él proviene, tras el nombramiento de Arturo Sosa como nuevo superior general, un discurso en la que animaba a los jesuitas a continuar la misión con fidelidad a su carisma, a caminar una vez más yendo a las periferias donde otros no llegan. Se lo decía así más o menos.
No caminamos ni solos ni cómodos. Caminamos con un corazón que no se acomoda, que no se cierra en sí mismo, sino que late al ritmo de un camino que se realiza junto a todo el pueblo fiel de Dios. Caminamos haciéndonos todo a todos con tal de ayudar al mundo.
Laura, una ocasión única, primera y única en la historia, una cita histórica, primera vez que un papa jesuita habla a la Congregación General de los Jesuitas que se ha reunido. Estamos viviendo noticias históricas una vez más.
Sí, no solo eso, sino también que el mensaje que daba el papa, bueno, pensando sobre todo si se nos aparece el jefe y nos da un mensaje así, ¿no? Tan inspirador, diría yo, ¿no? Porque el papa habló sobre cosas tan claras como, no sé, una frase que me encantó que decía, y si para algún lado se inclinaba la balanza en el corazón de Ignacio, era hacia la ayuda de los prójimos, ¿no? Le estaba marcando el programa, ¿no? Que bueno, que ha seguido siempre la Compañía de Jesús, pero que, bueno, y le decía que, bueno, el anuncio de del Evangelio tiene que ser un anuncio también de la alegría, ¿no? Que tiene que hacerse con la alegría de cualquier cristiano. Entonces, yo creo que esas dos cosas a mí son las que más me han gustado del mensaje del Papa, y creo que decía, el jesuita es un servidor de la alegría del Evangelio, y se podría cambiar el jesuita por cualquier cristiano.
Yo, Ana, solo dos apuntes de crónica de sociedad, entre comillas.
A ver, la primera.
La primera, lo ha dicho muy bien Laura, que se te presente el Papa, porque es que el Papa fue al capítulo general de los jesuitas, de verdad que no tiene que hacer un gran viaje, lo tiene lado, muy cerquita, sí. Pero fue, con lo cual pues ya es un todo un gesto y todo un símbolo. En teoría iba a haber un encuentro, pero no estaba previsto, y yo creo que les pilló prácticamente de sorpresa total. Y el segundo toque que querría yo apuntar sobre este particular, que ya habéis abundado en ello, era un jesuita entre jesuitas, y de hecho llama poderosamente la atención que continuamente está hablando de nosotros, de nosotros. Y es muy significativo este dato, porque la espiritualidad jesuítica, entre otras muchas cosas, o el carisma jesuítico, tiene un rasgo clave de universalidad. Esa universalidad que pronto, recién fundada en el alba de 1540, la Compañía de Jesús, al momento llega hasta Goa, al momento llega hasta prácticamente China, o al momento llega pues hasta Tierra Santa con el mismo San Ignacio. Y luego, pues es que además hay como hasta un añadido caldo de cultivo, y es que, pero bueno, ahora le toca a Ana, pero es que por la tarde resulta que se reúne y hay quien dice con toda la razón del mundo que pudo tener alguna relación una cosa con la otra, pero así mantenemos el misterio.
El misterio, Ana, sigue.
Sí, yo, vamos, corroboro todo lo que han dicho mis compañeros, porque es verdad que impresiona mucho, ¿no? Ver al Papa como uno más allí en esa congregación general, ¿no? Rezando con ellos, participando de la de la reflexión en torno a la figura del buen pastor, que fue lo que reunió esa mañana a la congregación general, recordando también al padre Van der Loo, que fue asesinado en la guerra de Siria y que había dado su vida por las ovejas, ¿no?, como ese buen pastor, ¿no? Y a mí me destacaban dos cosas de esas indicaciones que daba él, o ese discurso que dirigió a la congregación general para servir cada vez más y mejor, ¿no?, como dijo el Papa. Y era, por un lado, esa invitación a los jesuitas del mundo a seguir conmoviéndose por el Señor en la cruz para llevar esa misericordia a los demás, es decir, sentirse amados por la misericordia de Dios, que es capaz de dar la vida por nosotros, y ser capaces nosotros de llevar la misericordia a los demás. Tengo la inmensa suerte de formar parte de la familia ignaciana por medio de la Comunidad de Vida Cristiana aquí en Málaga, y es verdad que lo sentimos como nuestro, ¿no? Esta congregación general la vivimos como nuestra, y muchos miembros de la CVX pues ponemos una velita en estos días para estar presentes también en la oración en esa congregación general. Y luego, por otro lado, la invitación que hizo el Papa a que los jesuitas contribuyeran a construir esa iglesia en la que todo el mundo tuviera un lugar, ¿no? Yo creo que es muy importante esa casa de puertas abiertas a la que el Papa nos invita continuamente.
Y Ana, por cierto, no, era casi pregunta, Ana. Esta semana pasada, no esta, la anterior, fue noticia precisamente un jesuita apóstol en Málaga, el padre Tiburcio o Triburcio.
Bueno, grandísimo. Venga. El padre Tiburcio Arnaiz, efectivamente. Aquí en Málaga, precisamente, se veneran sus restos mortales, que se encuentran en la iglesia del Sagrado Corazón, que es una iglesia que rigen los padres jesuitas, y Tiburcio Arnaiz fue un hombre que convivió aquí con San Manuel González, del que antes hablábamos, y que hizo un grandísimo bien por la gente más pobre de la ciudad. Realmente murió en olor de santidad, y su resto, bueno, cada 18 de mes hay colas, no se cabe en la iglesia. Yo os digo que es una iglesia bastante grande en el centro de Málaga, no se cabe, y yo no sé cuántas intenciones recibirá el cuerpo del padre Tiburcio Arnaiz, que muy pronto esperamos poder llamar Beato Tiburcio Arnaiz aquí en Málaga.
Sí, es que la santa se te declaró sus virtudes heroicas.
Exacto, pues ahí queda recordado, como no, en este momento, porque Jesús apuntaba ya ese mismo lunes, no sé si por casualidad o sí por casualidad, el Papa recibía, por sorpresa también, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ahí se abría la puerta al diálogo entre el gobierno y la oposición, por lo menos a la posibilidad del diálogo anunciado para el próximo día 30, o sea, para el domingo, en Isla Margarita, entre el gobierno y la oposición, y a que la Iglesia participe como mediadora en lo que se le pide, como siempre, pero siempre que se cumplan, como hemos dicho en otras ocasiones, unas condiciones mínimas de que las ambas partes estén dispuestas a sentarse a dialogar. Una vez más, yo creo que es importante, igual que está ocurriendo en otros países, el que la Iglesia se ofrezca a mediadora, y cuando necesitan de ella, ahí está para echar una mano, para echar un cable.
Como en muchas otras
ocasiones. Se ofrece mediadora, además.
Sí,
perdón, se ofrece de mediadora, y además con una grandísima discreción, que a mí es lo que más llama la atención, ¿verdad?
Claro, es que
porque cuántos políticos hemos visto que han ido a Venezuela, se han hecho fotos y sin embargo
por ahí están.
y sin embargo pues parece que no han tenido tanto éxito, no tanta eficacia. Yo creo que ahí la discreción del Papa Francisco y de la Iglesia, yo creo que es muy importante de destacar, ¿verdad? Y hace poco, por ejemplo, aquí en Málaga, pues teníamos la oportunidad de recibir a un misionero que se encuentra en Caicara del Orinoco, allí en Venezuela, desde hace muchísimos años, Juan de Jesús Báez, y que ha regresado a Málaga por motivos de salud, y que realmente viene tocado, ¿no? Viene tocado por la situación de violencia, de injusticia, de violación constante de los derechos humanos, ¿no? Y que nos alentaba, pues eso, a rezar y a estar cerca del pueblo venezolano, porque cualquier gota de esperanza se agradece muchísimo, como la que dan tantos cristianos allí, ¿no?
Pues ahí estará precisamente el nuncio apostólico en Argentina.
En Argentina. Sherrin es un suizo de torno a 70 años, me parece que 69 años, con un currículum muy interesante. Fue nuncio en el 96 en Burundi. En Burundi en el 94 fue la debacle, el genocidio, a continuación del vecino Ruanda, ¿no? Fue nuncio en los países escandinavos, fue nuncio en Corea del Sur y en Mongolia. Y ahora ha coincidido con el Papa Francisco, en este caso como arzobispo Bergoglio de Buenos Aires, un añito escaso, un añito largo, porque le toma posesión en enero del 12. Bueno, él tiene un papel ahora importante porque de la semana ha sido terrible.
Sí, muy difícil.
Terrible, terrible entre el revocatorio, entre las rebajas del Corte Inglés del amigo Maduro ahora a propósito de que ahora sí subo las pensiones del 40%, que ya será menos. Es muy importante en este sentido no olvidar dos ideas o tres ideas claves que puso hace un mes, mes y medio, la Santa Sede como condición para la negociación. Primera, el servicio que se nos pide es en pro de los más sufrientes del pueblo venezolano. Es en pro del pueblo, en favor, en pro de los necesitados, en pro de la paz, en aras a lo que vamos a intervenir si es necesario. Segundo, tiene que haber una voluntad por las partes de verdadero diálogo. Y tercero, tiene que haber una petición expresa. El encuentro no visible, porque aunque se han publicado fotos, no hay foto oficial Maduro Francisco de la tarde-noche del pasado lunes, no la hay. Hay una foto con el arzobispo prefecto de la Casa Pontificia, Greg Gamsein, cuando lo va acompañando hacia las estancias del Papa, pero no del encuentro. De alguna manera simboliza esa concreción por parte del gobierno venezolano a entrar en diálogo. Y a partir de ahí se abre un escenario complicado que tiene su primer encuentro, su primer escenario en Isla Margarita, y lo tiene el próximo domingo. Sí. Es muy importante también ese juego, esa correlación de fuerzas. Viene el nuncio de Argentina, no en plan bombero, sino probablemente a no quemar demasiado a la iglesia venezolana, a no quemar tampoco al nuncio Aldo Giordano. Un dato importante para entender el compromiso de la Iglesia Católica de la Santa Sede en este momento en Venezuela. El actual secretario de Estado fue el anterior nuncio, Parolín. Otro dato, y es por lo que hacíamos una hilazón con la visita a los jesuitas, y es Arturo Sosa, venezolano. El venezolano fue provincial en Venezuela en 2004, pues no sé si de un periodo de 4 o 5 años, porque estaba en Roma y luego regresa también a Roma a la curia antes de su elección hace 15 días. Hay una conjunción de elementos ahí que intervienen, de mediaciones, y claro, muy importante ese planteamiento que hace el Papa, a emprender con coraje la vía de un diálogo sincero y constructivo para aliviar el sufrimiento de la gente, de los pobres en primer lugar, y para promover una renovada conexión y cohesión social. Y atención, aquí hay quien se rasga las vestiduras, aunque no lo diga muy claramente, por esta posible mediación pontificia, que vamos a ver en qué queda, el domingo. Ojalá vaya dando resultados. Pero es que nunca, y esto lo insisten los papas, al menos desde Pío XII, la paz nunca se construye, y volvemos a lo de antes sobre los cementerios, se construye sobre el diálogo, sobre el perdón, sobre la reconciliación. ¿Eso significa que el Papa está al lado de Maduro? El Papa está al lado del pueblo venezolano, singularmente del que sufre.
Bien, pues dicho eso, no se vayan, hacemos una pequeña pausa y tenemos un invitado especial a vuelta de la publicidad.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
39.225, serie 89.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así? Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus cuatro neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En Iberdrola creemos que es importante ayudar a las personas. Por eso lanzamos Juntos contra el Cáncer. Selecciona la cantidad a aportar a la Asociación Española contra el Cáncer e Iberdrola aportará esa misma cantidad. Porque juntos, todo es más fácil. Infórmate y colabora en juntoscontraelcáncer.es de Iberdrola.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, con Laura Daniele, con Jesús de las Heras y con Ana María Medina, comentando los temas de la actualidad de esta semana, y vamos a detenernos un momento en lo que va a ser actualidad a partir del lunes, el lunes y martes, que es esa visita, ese próximo viaje del Papa Francisco, en este caso a Suecia, donde va a conmemorar, ahora hablaremos y distinguiremos lo de conmemorar y celebrar los 500 años de la Reforma Protestante, y también, que esto también tiene, hay que recordarlo especialmente, los 50 años del diálogo entre los luteranos y los católicos, que fue el primer diálogo bilateral que se estableció tras el Concilio Vaticano II. Y vamos a recordar las palabras, en este caso, de Martin Junge, que es el secretario general de la Federación Luterana Mundial, a la hora de comentar lo que se espera de esta visita, de este viaje del Papa a Suecia el lunes y martes.
La presencia del Papa Francisco en la conmemoración conjunta es de un alto significado, de un gran valor para nosotros. Estamos sumamente agradecidos con su liderazgo ecuménico, el cual construye sobre lo que sus predecesores han venido haciendo.
Ana, una visita de la que se espera pues algo especial. Es un paso ecuménico más de los que ha querido dar el Papa Francisco, que podía haber ido a otros muchos países, pero que ha elegido también ir a un país donde los católicos son realmente una minoría, son poco más de 100.000, y además en una fecha tan especial como es el día 30 de octubre, el día 31 de octubre, perdón, lo que significa esa fecha en la Reforma Protestante de Lutero.
Efectivamente, lo decía el cardenal Koch y lo comentabas tú ahora, ¿verdad? No estamos hablando de un festejo, sino de una conmemoración de esos 500 años de la Reforma Luterana, ¿no? La más grande y dolorosa ruptura cristiana, podemos decirlo, y que, bueno, pues hace solo 50 años que se inició ese diálogo ecuménico entre luteranos y católicos, un proceso que fue impulsado por el Vaticano II, que instó al respeto mutuo en un proceso que empieza, y lo ha dicho el Papa Francisco, lo han dicho también sus predecesores, por la propia conversión, por profundizar más en nuestra fe, porque al final nos damos cuenta de que la unidad...
Sí, parece que tenemos...
Algún problema.
Algún problema. Seguimos desde aquí mientras tanto.
Sí, bueno, vamos a ver, estamos ante un viaje superlativo. El gesto ecuménico de este viaje tiene mucho alcance y mucho relieve. Eso, atención, no quiere decir, a mi juicio modesto y humilde, que tengamos que llenarnos de expectativas, que es lo que muchas veces nos pasa. Pero es que el camino ecuménico solo, y lo ha repetido Francisco hasta la saciedad, lo dice Unitatis Redintegratio, solo se hace andando, caminando, con gestos a veces mucho más sencillos, más ordinarios, o gestos audaces. Y el gesto de Francisco es un gesto audaz.
Bueno, de hecho, sus últimos viajes, ¿dónde han sido? Hay que recordarlo.
Claro, pero a diferencia de los anteriores que han estado en un entorno con un denominador común, que es la ortodoxia, pensemos Lesbos con la presencia de Bartolomé el Primado, pensemos Armenia con su catolicós, o pensemos hace un mes con Georgia Azerbaiyán, la situación de Georgia, que es de las más complicadas con la ortodoxia. Aquí es con la Federación Luterana. Aquí es no en el 500 aniversario exacto, un año antes del 500 aniversario, que tiene su significación. Tiene su significación el que no sea el 31 de octubre de 2017. Y es lo que decía Ana, que a lo mejor ha vuelto ya a las ondas hercianas, Ana. Bueno, entonces, ¿qué es? No vamos a festejar, vamos a hacer memoria. Una memoria que es también, evidentemente, una mirada de esperanza, una mirada de reconocer errores. La separación se ha producido, dice Unitatis Redintegratio, por los pecados de unos y de otros.
Claro.
Y es también la permanente gratitud con la que hay que vivir la historia, esa mirada que Dios, que siempre sabe más y siempre va más lejos. Y una tercera mirada, o una cuarta, perdón. Dios quiere la unidad. Y tenemos que dar todos los pasos. De la noche a la mañana, esto es como un congreso federal de cualquier partido político. No, esto tiene un recorrido mucho más largo, pero un recorrido que solo se hace paso a paso.
Paso a paso.
Y el Papa como que establece dos vías, ¿no? Que tenemos que rezar juntos, dice, tenemos que orar juntos, como Jesús rezó por la unidad de los apóstoles, pero también dice, tenemos que trabajar juntos, dice, por los pobres, por los perseguidos, por las muchas personas que sufren, por los refugiados, ¿no? Y de hecho, en esta conmemoración va a estar presente el testimonio de una mujer, ¿no? Que no recuerdo ahora dónde lo si una mujer y un y creo que también va a estar el obispo de Alepo. La Iglesia de Suecia colabora muchísimo con las víctimas de la guerra en Siria.
Es muy interesante el que hiciéramos una breve parada en la configuración de la Iglesia de Suiza. Uh-huh. En Suiza tiene un porcentaje muy elevado de ateos declarados ateos.
Un 18,
iba a decir en torno al 20.
Un 68% de luteranos o de la Iglesia de Suecia y un 4% de musulmanes.
Segundo dato a tener muy en cuenta, lo decías, Faustino, un 1,1%, 119.000 católicos en un país de más de 10 millones. Siguiente dato muy importante, es una iglesia luterana desde 1530. De las primeras iglesias luteranas. Una iglesia luterana, lo venía a recordar el cardenal Kurkotsch, el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que se vio muy pronto sometida a la virulencia de la ruptura, del enfrentamiento, de la división de los cristianos en la Guerra de los 30 años. Atención, 1618-1648, muy pronto, una guerra terrible, como otra que hubo en Francia, que es la conocemos todos, que es la célebre matanza de los hugonotes del día de San Bartolomé, pero esta fue anterior, la de San Bartolomé. Bueno, una iglesia en la que hay presencia importante, significativa de latinoamericanos, porque ha sido un país muy acogedor con refugiados políticos de Chile, de del Salvador, de Argentina. De hecho, el autor del cartel y del logo es un salvadoreño. Un salvadoreño, el lema es muy bonito, es Juntos en la Esperanza, en inglés, pues creo que es algo así como Together in Hope, más o menos.
Ya está Ana ahí.
Ana.
He llegado a tiempo de escuchar el inglés de Jesús de la Seda.
Entonces has en el momento oportuno.
Efectivamente, estamos hablando de un país muy especial donde la Iglesia Luterana era la religión oficial del Estado hasta el año 2000, hasta hace
claro,
nada.
Claro, pero con ese capa altísima de ateísmo. Uh-huh.
Efectivamente, yo me da pena porque entre Jesús y yo no estamos dejando hablar a Laura.
Ya, yo ya me callo.
Bueno, me llamaba la atención la pregunta que le hacían los periodistas en la rueda de prensa donde se presentaba el viaje del Papa, que le preguntaban si la Iglesia va a terminar con la excomunión que tenía Martín Lutero, ¿no? Y entonces el cardenal Koch explicó que con la muerte de Lutero se acabó la excomunión, ¿no? Pero sí es cierto que se espera una especie como de gesto del Papa, ¿no?, hacia la figura de Lutero, aunque hacia él se ha referido muchas veces diciendo que era una persona que tenía buena intención, que su intención no era separar la Iglesia, ¿no?
Hoy hay unas declaraciones en la Civilta Católica donde dice fue un reformador.
Claro, fue un reformador.
Y en buena medida él contribuyó a la difusión, a una difusión mayor de la palabra de Dios. Declaraciones de hoy mismo, bueno, al menos publicadas hoy mismo. Sí, sí, sí.
Bien, pues el programa es intenso como siempre. La primera jornada es el encuentro, la oración ecuménica, y ya el martes ha querido reservar el Papa antes de regresar al Vaticano, celebrar una misa pues con los católicos de allí, del lugar. O sea que, bueno, es un viaje rápido, pero como estamos comentando, muy significativo dentro de esa labor ecuménica que el Papa ha desplegado
gota,
pues desde,
gota.
Que, desde que comenzó, gota a gota y pasito a pasito, ¿no? También en este caso, el que está desarrollando el Papa Francisco. Bien, continuamos. Tenemos también una previsión que no quiero que se nos quede fuera. Mañana sábado, en la Catedral de la Almudena, va a tener lugar, queremos recordarlo especialmente, la beatificación de cuatro monjes benedictinos, en este caso, del monasterio de Montserrat. Benedictinos de Montserrat, pero que dependen del monasterio de Silos. Esto tiene su explicación. Su explicación, y es que en tiempos de Felipe IV, creo que es cuando son expulsados de Madrid, y después se crea este monasterio que depende del monasterio de Santo Domingo de Silos, de los benedictinos, que como son tan pocos en España también, en este caso depende,
bueno,
depende de ellos.
Ha sido en la historia del benedictinismo, historia tan fecunda, ha sido muy frecuente el que las grandes abadías tengan también sus prioratos, por así decirlo en un lenguaje más periodístico, más coloquial, sus filiales. Bueno, pues este es el caso de los cuatro, dos de ellos burgaleses, dos de Madrid, uno de ellos con raíces en mi tierra.
¿Cómo no,
efectivamente. Además, les comentaba ahora fuera de micrófono a los compañeros una historia que le vamos a dedicar un minuto porque es hermosísima. El padre Rafael Alcocer muere martirizado en una checa, bueno, pues de la checa lo llevan a fusilar, el 4 de octubre del 36. Junto a él está el cura de Orche, que a su vez ha sido capturado con su hermano. Lo último que hacen ambos curas es confesarse, se confiesan en latín. Al hermano le liberan porque dicen que tiene las manos rugosas, callosas, porque era agricultor. Y él es el que lo cuenta, y él ha sido testigo clave, o fue testigo clave en su momento, para la beatificación de estos cuatro, y esperemos que también de su hermano, claro, más
Rafael
adelante.
Rafael Alcocer, Luis Vidaurrázaga, que es de origen bilbaíno, y después, como decía Jesús, los dos burgaleses de Acinas y de Lerma, José Antón, que era superior de la comunidad, eran siete religiosos los que vivían en esa comunidad de Montserrat, y Antolín Pablos de Acinas también. Bien, pues esa ceremonia de la que estaremos pendientes también mañana, desde aquí, desde la cadena COPE, porque una vez más las beatificaciones se convierten en, igual que la reciente en Asturias, pues por primera vez, o en Burgos, la primera vez que una beatificación tiene lugar en una diócesis, porque hay que recordar que estas ceremonias antes, Ana, tenían lugar en el Vaticano, pero claro, la decisión nueva es de que el cardenal Amato sea el que se desplace a las diócesis. Yo creo que es una medida positiva, ¿no?, sobre todo para que la gente, el pueblo cercano a esas personas, a esos nuevos beatos, pueda participar, ¿no?
Efectivamente. Ya Benedicto XVI lo estableció así, yo creo que con una gran lucidez, ¿verdad? Porque bueno, diferenciamos en ese culto local, ¿verdad? El culto cuando una persona es beatificada, pues que se venera en la diócesis en la que vivió o donde desarrolló su labor, y la canonización, pues que se hace desde Roma porque se presenta a esa persona, la vida de esa persona, como un modelo de seguimiento a Jesús para la Iglesia universal, ¿no? Ya para todos. Y a mí la historia de los mártires siempre me conmueve mucho, ¿no? Precisamente esta semana ha fallecido aquí en Málaga una religiosa carmelita descalza, Carmen Duarte, con 95 años de edad,
sí.
Fue hermana de Juan Duarte, un mártir malagueño, también un seminarista que murió en la persecución religiosa. Fueron más de 8.000 sacerdotes y religiosos los que murieron en España con motivo de la persecución, eso sin contar a los seglares. Y lo más curioso es precisamente, pues, lo que representa la vida de esta carmelita que ha muerto ahora, ¿no? Y lo que estamos viendo con tantos mártires que nos dejó la persecución religiosa, cómo la sangre de los mártires se convierte en semilla de nuevos cristianos. Y fijaros que todavía la Iglesia de Málaga siente en estos días el fallecimiento de una mujer que ha sido, realmente era un ángel. O sea, yo tuve la oportunidad de hablar con ella, de estar con ella en el locutorio del convento, uh-huh. y tocaba su mano y cómo hablaba de la historia de su hermano, cómo había vivido ella la muerte de su hermano, el testimonio de su hermano, y realmente te parecía estar pues en el cielo, ¿no?, tocando a un ángel.
No sé si trabajabas ya, estabas en el Obispado de Málaga, cuando hace 7, 8 años, una de las primeras beatificaciones en España fue en Antequera, la Madre Carmen. La Madre Carmen ha sido a mi manera, bueno, todo tiene su contexto, es decir, no fue Benedicto XVI quien se lo inventó, era la praxis habitual que empieza a uh-huh. interrumpir Pablo VI y que definitivamente Juan Pablo II se lleva también las beatificaciones a Roma.
Bien, pues como digo, lo seguiremos desde aquí, se lo contaremos a nuestros oyentes también, aunque mañana se prepara un día intenso a todas las horas. Laura, no quiero dejar pasar un tema que te afecta especialmente y que tú has conocido, supongo, más cerca que nosotros, y es la decisión, en este caso la decisión conocida también hace unos días de la Santa Sede, comunicada, de abrir los archivos secretos del Vaticano sobre la dictadura argentina para que puedan acceder pues quienes quieran investigar, los familiares, etcétera, etcétera. Una medida que habían pedido los obispos argentinos y que Papa obviamente ha concedido.
Sí, y que la propia presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se le había pedido al Papa Francisco y el Papa Francisco se había comprometido a llevarlo a cabo. Entonces la Secretaría de Estado, la Conferencia Episcopal Argentina, tenían una serie de documentos guardados sobre aquella época terrible de la historia argentina, que se llevó por delante 30.000 desaparecidos, aunque bueno, ahora las cifras parecen que no son, bueno, son las que son tan reconocidas por las organizaciones de derechos humanos, pero realmente la cifra no se sabe, ¿no?, cuánta gente se vio afectada por esta dictadura terrible, sangrienta, que se vivió en Argentina y que sobre todo tuvo una parte muy oscura, ¿no?, porque la gente desaparecía. Y mirando datos, ¿no?, de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, decían que el 62% de las personas desaparecidas lo hacían de noche, desaparecían de noche y en el domicilio, o sea que evidentemente iban a por ellos, ¿no? Entonces el hecho de que se pueda saber, ¿no?, yo creo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, ¿no?, y los cristianos, de saber qué ha pasado con sus familiares, y que la Iglesia, ¿no?, como en muchas otras partes del mundo, está dispuesta a brindar toda la información que pueda ayudar a esos familiares a encontrar a sus seres queridos, ¿no?, de saber dónde acabaron sus días.
El presidente de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, ha dicho que no se puede hablar de complicidad de la Iglesia con la dictadura, aunque quizás, ha dicho, no hizo todo lo que se podía hacer. Por su parte, el cardenal Poli ha dicho que es, obviamente, como está contando Laura, pues un servicio a la verdad, que tiene también un sentido importante de reparación a las víctimas y de contribuir también a la reconciliación de los argentinos. Yo creo que es una...
Unas 30.000 piezas documentales puede haber entre Santa Sede, Iglesia Argentina y también la Anunciatura. Creo que también hay en la Anunciatura. La verdad es que empezaron a desclasificarse documentos. Acordaos que algunos implicaban... había una leyenda negra sobre el anterior nuncio, uno de los anteriores nuncios, Pío Laghi, y los documentos que ya se desclasificaron eran bastante exculpatorios del cardenal Laghi. Pero no seamos más papistas que el Papa. Lo ha dicho Laura... Es decisión del Papa Francisco, que lo quiere hacer bien, que habla con el nuncio y habla con la Conferencia Episcopal. Y luego, Monseñor Arancedo, el arzobispo de Santa Fe, presidente de la Conferencia Episcopal, dice, pudimos hacer más en aquellos años. Pedimos perdón y ahora, eso que está tan de moda, glasnost, transparencia, vamos a ver.
Pues vamos a ver todo lo que puede salir de ahí. Vamos a recordar antes de terminar, porque nos queda ya poco tiempo, esta semana ha tenido lugar una reunión en el Vaticano de una conferencia internacional sobre el tráfico de seres humanos, el Grupo Santa Marta, que creó el Papa con especialistas, con gente de la policía, del mundo de la política, de todo el mundo, pues para unificar criterios y sobre todo trabajos para combatir estas nuevas formas de esclavitud cuyas víctimas pues son hombres, mujeres, frecuentemente sobre todo menores de edad, que son explotados aprovechando la pobreza, aprovechando la marginación, y que vienen provocados pues por las guerras y por lo que estamos sufriendo ahora, sobre todo por el proceso de las migraciones. Yo creo que es una buena iniciativa por parte española. Pues ha estado el obispo de Vitoria, que que lo tenemos ahí al habla, aunque nada más sea para saludarle, porque teníamos pendiente hablar con él, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos poco tiempo porque en un par de minutos, ¿qué nos puede contar de las impresiones que se ha traído desde Roma de este encuentro y de cómo está la situación y qué es lo que se puede hacer y se está haciendo?
Bueno, se está haciendo mucho. La iniciativa partió del Papa Francisco en abril del 14, y reunir un poco a las personas, congregaciones de iglesia, fuerzas de seguridad y policía, también gobiernos y la gente, claro, que ante un mal internacional y avalado por traficantes de personas, pues solamente una solución internacional y a todos los niveles puede acabar con ese crimen de la humanidad, tal como decía el Papa Francisco. Entonces están haciendo muchas cosas en colaboración, en grupos de iglesia, ONGs, policía, empresas de seguridad. Estaba hasta la ministra de Interior de Gran Bretaña. Y bueno, pues realmente, aunque es creciente el tema de la trata por explotación sexual, laboral, venta de órganos, cada vez hay más detenciones. Se está trabajando también en la sensibilización para que en los países de origen se cambie la mentalidad, en el sentido de que se creen puestos de trabajo y la gente no se vea obligada a migrar. Son cosas muy concretas unidas a acciones también internacionales.
Pues con esas palabras nos quedamos. Sí. Sentimos no poder haber hablado antes con usted. Tendremos otra ocasión, don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, de seguir hablando más ampliamente de este asunto. Se lo agradecemos especialmente. Bien. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Adiós.
Bien, pues llegamos al final de la linterna de la Iglesia. Han estado con nosotros Laura Daniel, Jesús de las Heras y Ana María Medina. Gracias y buenas noches a todos.
Adiós. Buenas
noches. Un placer, un abrazo.
Hasta una Adiós. Próxima ocasión, amigos. Nosotros les dejamos enseguida con El Partidazo, con Joseba Larrañaga. Iglesia Noticia el domingo con más información religiosa. Gracias por su escucha y compañía. Hasta el próximo viernes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.